Bueno, muy. Ole, tú estás fuerte. Muy buenos días. Antes de comenzar, la verdad, que qué canciones, qué letras tan así que hemos cantado, ¿no? Hemos cantado de que abra nuestros ojos, de que queremos ver su poder, de que lo vamos a bendecir, sea lo que sea que nos caiga encima. Es que hemos cantado cosas muy serias. Y la verdad, y es que estaba reflexionando eso, es que hemos cantado cosas que nos teníamos que tomar en serio en nuestra vida, estas cosas que hemos cantado. Así que si recordáis las canciones, podéis apuntarlas a las letras, porque son oraciones para nuestra vida. Pero bueno, estamos en una serie de predicaciones de las parábolas del reino. Y hoy nos toca ver la de los dos deudores, o la del siervo que no quiso perdonar, o bueno, tiene varios nombres, pero básicamente de un siervo que no quiso perdonar, y sabéis seguramente cuál es, porque vamos, que desde la escuela dominical la enseñan. Y es muy fácil de entender, como muchas de las parábolas, pero no sé por qué se nos atasca tanto cuando la tenemos que pasar a la práctica. Es esta de que llevarla a la práctica, uf, le encontramos muchas pegas al asunto. Así que quizás es un poco por estas predicaciones también que hemos estado escuchando de Miguel primero, de Andrés, de esto de lo antinatural de que es todo en el reino de los cielos, ¿no? Lo antinatural que es todo lo que habla del reino cuando habla Jesús. La misericordia en lugar de la justicia, el perdón en lugar del castigo, la humildad en lugar del orgullo. La locura del reino de los cielos, que pone todos los pies donde está la cabeza y la cabeza donde están los pies, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Así que, para comenzar, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos hable, que no sean palabras de hombre, sino palabras de Dios llegando a cada corazón, tratando cada corazón, hablando a lo que cada uno necesitamos en nuestra vida. Y que no sea más así como una predicación de verano, como en la alabanza también la escuchamos. Bueno, esta es una alabanza de verano. No hay verano, no hay invierno, no hay. Que sea Dios hablando a nuestro corazón donde necesitamos. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, nos hable. Abra nuestro corazón y nuestra mente, que hable según nuestra necesidad, que rompa lo que tenga que ser roto, que transforme lo que tenga que ser transformado, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras vacías, que sea tu poder en cada una de nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, así que vamos al lío. Espero que se vea algo. Si no, podéis abrir en Mateo 18, del 21 al 35. Y recordemos, como lo hemos repetido ya no sé cuántas, tantas veces, son parábolas. Las parábolas están puestas a posta para exagerar cosas, para que el contraste nos salte y nos llame la atención algo. No nos importa de una parábola si se arrodilló con la izquierda, con la derecha, o si miraba arriba, abajo, según decía. No, son enseñanzas básicas, simples, sencillas, de mucho contraste, para que nos quedemos con eso. Así que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ya nos quedamos un poco así. Vamos a empezar fácil, para empezar así, tipo, vamos poniendo, entrando en calor, ¿sí? Vamos a ver el contexto, vamos a ver dónde estamos, en Mateo, en capítulo 18, en la partecita del capítulo 18, y luego vamos a entrar en materia. Así que es bueno recordar que cada evangelista escribió su evangelio que tenía algo en la cabeza, quería transmitir algo y además estaba pensando en las personas que lo iban a recibir. En este caso Mateo estaba escribiendo pensando en judíos y lo que quería transmitir era el concepto y la venida del Mesías en la persona de Jesús. Esa era su idea, eso es lo que quería transmitir Mateo cuando escribió el Evangelio. Entonces Mateo nos lía un poco porque no hace las cosas en orden cronológico, sino por temas. Por eso cuando leemos Mateo 18 y vamos a Lucas a buscar algo, lo encontramos en Lucas 7 o en Marcos 5, porque Lucas y Marcos iban en orden cronológico y Mateo va por temas, ¿sí? Entonces, de repente, en este capítulo 18 encontramos así una bola de temas, un saco de temas, ¿sí? Y encontramos a Jesús enseñando a discípulos y multitudes. Y enseña sobre pedir perdón, sobre el impuesto al templo, sobre quién es el más importante, sobre la oveja perdida. Y termina el capítulo, ya está acabando el capítulo, con dos enseñanzas. Una sobre arrepentirse o pedir perdón y otra sobre perdonar. Las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Lo curioso es que no están vinculadas. Cuando habla de arrepentirse, no está vinculado al que te perdonen. Y cuando habla de perdonar, no está vinculado al que te arrepientas. Cada uno tiene que tomar por sí mismo acción, ¿sí? Y hacer lo que tenga que hacer. Y eso es lo curioso. Podemos hacer otra prédica sobre el arrepentirse y ahí hay tela también para cortar. Porque Jesús le suelta que si el que no se arrepiente, pues tratarlo como uno que no crea en Dios, como un traidor, dice, un poquito antes el capítulo 18. Pero ahora nos vamos a centrar en la otra cara, en el perdonar. Y Y esta es la locura. No debemos esperar la acción del otro. Cuando leemos esto, no debemos esperar la acción del otro. No debemos esperar el arrepentimiento del otro para yo disponer mi corazón a perdonar. No está hablando de eso. No, está hablando de perdonar. Y la Biblia, vamos a ver, atraviesa, el Nuevo Testamento atraviesa en un montón de sitios perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué perdonar? Porque Dios nos ha perdonado. Vamos a leer de nuevo la primera parte de la parábola. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Todos sabemos quién es el rey en esta parábola, ¿no? ¿Quién es? Sí, no hace falta darle muchas vueltas para saber que es Dios. En esta parte, el rey es Dios. Y vamos a... No, esto no es una idea de dar números exactos, pero a veces estas cuestiones de talentos, denarios y unidades que nos hablan en la Biblia nos pierden un poco. Y como en la parábola la idea es dar un contraste fuerte de estos números, lo vamos a poner un poco, así pasarlo a lo que entendemos nosotros, ¿sí? Como os digo, no es un cálculo exacto, es para dar una idea de qué estamos hablando. Un denario era el salario de un día. Y un talento eran 6.000 denarios, una pasada. O sea que un talento era el salario de 16 años, sin gastarte nada en otra cosa. ¿Y a este cuánto debía? Que son 160.000 años, o 60 millones de salarios diarios. Así, esa es la idea que os tiene que quedar, esa brutalidad. Es como que de repente, así, de buenas a primeras, pues nos cae, ¿sabes qué? Debes la deuda externa pública española, así que es 1,12 billones, billones de los nuestros, millón de millón, ¿sí? De euros, con tu salario ese del día a día. Pues eso es lo que está diciendo Jesús, que no lo puedes pagar, que es imposible, que no hay por dónde. Esa es la brutalidad de los números. Y eso es lo que Dios nos ha perdonado. Y eso es lo importante de esta parte, porque a veces es como que tomamos, bueno, me ha perdonado unos pecados, o unos pecadillos, porque no son tan graves, ¿sí? Una bestialidad de pecados, según cada uno, cada vida, ¿sí? Pero Jesús nos ha limpiado, nos ha perdonado y nos ha dado comunión con el Padre. Y eso no lo podíamos hacer de ninguna manera. Tengamos pecados grandes o pequeños, hayamos sido los niños Teresa de Calcuta, los más bonitos de todos o los peores del barrio. Que la realidad no va por nuestra conducta. La realidad es que estábamos separados de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender en esta parte. Eso es lo que tenemos que entender para dar el siguiente paso y decir, vale, ahora me toca a mí. Esa dimensión de la imposibilidad nuestra de llegar a Dios y ese perdón de parte de Dios. Eso, el sacrificio de Jesús por nosotros, para perdonar nuestros pecados, rasgar el velo del templo y que tengamos comunión y que estemos ahora mismo en la presencia de Dios y que podamos hablar con Dios y que Él perdone nuestros pecados y que podamos tener una relación con Él y que tengamos vida eterna. Romanos, no sé si lo puse, sí, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que ha hecho Dios por nosotros. Dios no te ha perdonado esto, que también. Pero no es eso, no es lo malo que seas. No, Dios ha hecho lo que nadie podía hacer, jamás, nunca. Eso es la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que comprender día a día. Eso es vivir en la gracia, eso es entender el perdón de Dios día a día. Cuando entendemos el perdón de Dios en nuestra vida y lo que significa, que no es que me ha perdonado el pecado de ayer, sino lo que significa que me ha dado comunión de nuevo a través de Jesús, entonces nuestra perspectiva cambia. Entonces me doy cuenta es que me ha perdonado demasiado. Eso es lo que me doy cuenta. Como cristiano me doy cuenta que es que me ha perdonado demasiado a cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Porque este mensaje es para todos. Los buenitos, buenitos, y los malitos, malitos. Y por eso, el 70 veces 7 de Pedro para Dios es infinito. Porque no hay veces. Nos ha perdonado todo en Cristo Jesús. Cada día nos ha perdonado todo. Y si ahora podemos hablar con Dios, podemos venir delante de Dios, podemos arrodillarnos, podemos orar, podemos pedir perdón, podemos disfrutar de su presencia, cada cosa que hacemos es por esto, por el perdón y el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo podemos seguir insistiendo y podemos seguir insistiendo, pero es que solamente murió en la cruz por nosotros. Y si no entendemos esto, nos vamos a atascar en nuestra parte de perdonar. Porque la Biblia dice una y otra vez, perdonar como Él os ha perdonado a vosotros. Tenemos que entender el poder transformador del perdón de Dios en nuestra vida. Cómo ha cambiado nuestra manera de vivir. Cómo ha cambiado todo. Nos ha hecho totalmente diferentes. Ese perdón que tenemos es que ha transformado nuestra vida. O debería haber transformado nuestra vida. Si no, ¿a qué esperamos? Está ahí. Ya lo ha hecho por nosotros. Disfrutemos de su perdón. Disfrutemos de lo que significa su perdón y la comunión en nuestra vida. Disfrutemos de lo que significa que ya no hay un puente y un abismo que separa, sino que Jesús nos ha dado la comunión. Eso es lo que significa esta parte de la parábola. Esta bestialidad de números que ponía de ejemplo, ese es el sentido que tiene. Jamás podíamos pagar esto, porque jamás un hombre podía llegar a Dios. Solamente Jesús y su sacrificio. Y eso nos ha sido regalado. Esa es la deuda que se nos ha perdonado. Y fijaros que inclusive hasta la gente del mundo se da cuenta de esto. Este premio Nobel español dice, a perdonar solo se aprende en la vida cuando, a nuestra vez, hemos necesitado que nos perdonen mucho. Y Jesús, como sabemos, lo puso en Lucas 7:41 de esta manera. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? El que más perdonó, le responde el fariseo. Rectamente ha juzgado, le dice Jesús. Es que a nosotros no nos ha perdonado ni 50, ni 500, ni 5.000. Ha restaurado nuestra comunión con Dios y nos ha perdonado todo, dándonos la vida eterna. Eso es lo que ha hecho. Sin ningún pero, ninguna pega, ninguna cláusula. Nada. Ha dado su vida por nosotros. Y entonces nosotros, ¿cuánto es 70 veces 7 para nosotros? El versículo 28 continúa diciendo, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y hacemos el mismo ejercicio rápidamente para completar la comparación de esta exageración de la parábola. Un denario, dijimos que es el salario de un día, 100 denarios, pues el salario de 100 días, que son 3 meses y medio, así. ¿Sí? Supongamos que el salario de un obrero sean 1.000 euros al mes, ¿sí? 100 días, pues 3.400 euros, eso es lo que le debía. Para hacerlo fácil, 4.000. Así que 1,12 billones contra 4.000. Esta es la brutalidad de la comparación. Y esa es la brutalidad de la comparación cuando se nos habla de el perdón de Dios y donde nos atascamos nosotros en perdonar. Eso es lo que nos tiene que saltar hacia la cara y darnos cuenta de la insignificancia en donde nos atascamos. Pero es que no tienes ni idea. Puede ser que no tenga idea. No sabes lo que me ha hecho. Que me pida perdón primero. Yo no pienso perdonar para que se crea que no ha sido nada. Es que si le perdono, lo seguirá haciendo. Podemos poner uno más fuerte en el etcétera, es que le odio. Lo que queráis, ejemplos de estos miles. Pero a que os suenan, ¿verdad? Hemos escuchado, espero que no de nosotros mismos y de nuestras cabecitas, pero que los hemos escuchado. Y las dos cosas son importantes, el arrepentirse, el pedir perdón y el perdonar, pero no están vinculadas. No estamos esperando que venga uno de rodillas a decir perdón, perdón, para perdonar. Ese no es el mensaje. Dios se va a encargar de cada uno. Y cuando decimos aquí, para que crea que no ha sido nada, Dios se va a encargar de cada uno. Y yo no sé de dónde salen estas ideas de que si yo perdono es como que no ha pasado nada, es como que el otro se cree. Dios va a tratar con cada uno. Y como vemos en la parte anterior, dice, el que no se arrepiente tratarlo como si no creyera en Dios y como traidor. A cada uno lo que le toca. Pero en este momento nos toca perdonar. Independientemente de lo que venga la otra persona. Y además a nosotros se nos da esta cuestión de... Como de los pasos, ¿no? Bueno, vale, primero perdono, pero después, según la gravedad del asunto, por supuesto, igual hay que tomar medidas, igual hay que tratar con precaución, igual que hay que limitar, pero todas estas pasos posteriores, que pueden ser valederos según la situación, cada situación es un mundo, por supuesto, los usamos para no dar el primer paso, que el primer paso es perdonar, y el primer paso nos atañe a todos. Aquí no hay pero que valga. Y repito, Dios se va a encargar de cada uno. Y después, con sabiduría y seriedad, se pueden tomar todos los pasos posteriores que hagan falta. Pero no nos agarremos de esta parte cuando Dios nos habla que tenemos que perdonar porque Dios nos ha perdonado lo que era imposible para nosotros. Y ese es el mensaje y la enseñanza básica y sencilla de esta parábola. Y por eso no hay segundas lecturas, no hay peros, no hay vueltas. Es perdonar. Es que... perdonar. No hay más. Y debemos ser personas de perdón. Y que piden perdón también. Debemos ser una iglesia de perdón y que sabe perdonar también. Que deja de lado la amargura, el rencor, las calumnias, los enojos. Aprender a ser humilde y pedir perdón cuando he ofendido a alguien. Aprender a perdonar independientemente de la otra persona, sino porque quiero esa relación con Dios de la que habla aquí. Y es dura la parábola, y en varias partes de la Biblia habla de que es que si no, Dios va a ser justo con nosotros, dice. Y eso no es bueno, eso es malo. Eso es muy malo. Porque nosotros, como habló Miguel hace 2-3 domingos, necesitamos misericordia porque la justicia es que nos parte al medio. Y no nos damos cuenta porque queremos aplicar la justicia en otros. Pero es que la justicia a nosotros nos atraviesa. Y no queremos que Dios nos trate así. Lucas 6, 36 al 38. Seguro que lo conocéis, pero no por eso deja de ser menos verdad. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pedro preguntó en la primera parte de cuando arranca la parábola, le pregunta a Jesús, bueno, Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Y en esa época los judíos eruditos y antes los babilonios también, más o menos llegaron a un acuerdo de que lo ideal de perdonar al ofensor sobre la misma ofensa eran 3 veces. No me preguntéis mucho de dónde se sacaron eso, pero es lo que habían acordado todos, que eran 3 veces. Entonces Pedro, en plan kamikaze, así, que soy discípulo de Jesús, 7 veces. Toma. Además que el 7 era un número especial para los judíos, ¿no? Pero dice, 7 veces. esto ya es que soy. ¿Y qué le dice Jesús? Te has quedado un poquito corto. Así, por esto. Le dice, no 7, sino hasta 70 veces 7. Otras versiones dicen 77, según la traducción. Que da igual, el mensaje es todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? Todas las veces que sea necesario. Y si no podemos, delante de Dios, de rodillas, buscando su presencia y su Espíritu Santo, que trate nuestro corazón. Hasta que podamos llegar a ese momento de perdonar. Porque esto no es cosa de hombres, es cosa del Espíritu Santo. Esto es cosa de Dios. No podemos, pues, de rodillas, buscando a Dios. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Recordarlo. En el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseña, cómo debemos orar, nuestro modelo, ¿qué dice ahí por el final? Perdona nuestras ofensas, porque es el mensaje que atraviesa el Nuevo Testamento. Perdonar, porque Dios os ha perdonado. Perdonamos, porque tú nos has perdonado. Es curioso que cuando somos niños, o si tenemos niños, se nos ha enseñado o enseñamos esto de perdonar, ¿no? No, es como a los niños es una cosa que tenemos que incluir, es el perdonar. A ver, que perdones, que has hecho esto, que tal, que, y estamos con lo del perdón. Lo curioso es que según una edad, que la verdad que no sé cuál es, ahí por entre la adolescencia, la juventud, que todo eso ya no vale más. Ya todas esas cosas que enseñamos a los niños parece que son tonterías de niños. Podemos enojarnos, podemos guardar rencor, podemos calumniar, podemos hablar peste de otros, podemos todas estas cosas que les enseñamos a los niños ya valen todas. ¿Por qué? Porque, bueno, es que no sabes lo que es en el trabajo. ¡Uf, la gente! O es que mi familia, es que no sabes la familia, tal. Es que. ¿Entendéis? De repente parece que las reglas del juego de niño a adulto cambian y ahora valen todo lo que les enseñamos a los niños. Bueno, pues para los cristianos las reglas del juego vuelven a cambiar. Y como cristianos no valen las reglas del juego del mundo. No vale guardar rencor, no vale buscar el mal, no vale vivir enojado, no vale odiar. Dios nos desafía a liberarnos del peso del rencor. Dios nos desafía a liberarnos del peso de la amargura y del dolor. A perdonar y a disfrutar del perdón. Dios nos anima a usar la tabla de multiplicar, pero la del reino de los cielos, no la que nos enseñaron en la escuela. Así que, hermanos, vamos a terminar. Y nos vamos a preguntar para finalizar si sabemos multiplicar. Como hemos venido viendo en esta serie de predicaciones y en el día de hoy, estamos predicando locura. Como decía Pablo, es locura para los que no creen. Locura. Cosas antinaturales. Estamos hablando de perdonar, de ser humilde, de ser misericordioso, de amar. Ese es el desafío para nosotros como cristianos. Ese es el desafío al que nos ama Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él nos ha acercado al Padre, por la relación que nos ha dado. Y no debemos tomar el mensaje de Jesús como una sugerencia. el perdón no es una sugerencia. Esto no es bueno, ya, si eso, sabes, si tienes, hombre, según el, no es una sugerencia. Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y podemos seguir y seguir y seguir, porque el mensaje es el mismo. Perdonar, porque Cristo nos ha perdonado. Y el perdón es un regalo de Dios para nuestras vidas, eso es la gracia. Eso es el entendimiento de la gracia, eso es abrazar la gracia, entender y poder llorar por el perdón que Dios nos ha dado y la manera que nos ha acercado. Y venir de rodillas y disfrutar de la presencia de Dios, porque disfrutamos de ese perdón y de esa comunión con Dios que jamás podríamos haber obtenido. Luego pueden venir todos los pasos, 2, 3, 4, 5, 6 y 20. Y muchos podrán ser certeros, ya hemos dicho, según la situación de cada uno. Pero el paso uno y el paso para todos es perdonar. Y Dios nos dice, si nos resulta tan difícil, pensemos en lo que Él ha hecho por nosotros, como en las imágenes. Lo que ha muerto injustamente para que uno que no lo merecía, cada uno de nosotros, tenga perdón y vida eterna. Así que, ¿qué tabla de multiplicar hemos aprendido? ¿La que enseñan en la escuela o la del reino de Dios? ¿Cuál vamos a aplicar? ¿Cuánto es 70 por 7? ¿Sí? ¿Infinito como Dios? Hombre, eso cuesta mucho, ¿no? ¿Perdonar todas las veces? Vamos a hacer una regla un poco más fácil. Nos vamos a aproximar al infinito. A ver si lo recordamos. 18:33. Abrir vuestras Biblias, coger Mateo 18:33. ¿Qué dice Mateo 18:33? Así que 70 por 7 es 18:33. Y si alguien lo tiene, que lo lea. Y marcarlo en vuestra Biblia. Al lado ponerle 70 por 7. Recordarlo. Cualquiera que lo tenga. Cada vez que nos atasquemos en esto, cada vez que tengamos que hacer esto, pues 70 por 7 es 18:33. ¿No debías tú perdonar como yo te he perdonado a ti? ¿No debías tú tener misericordia, compadecerte como yo me he compadecido de ti, como he muerto por ti, te he perdonado todo, te he dado la vida eterna? Por gracia, vamos a orar y vamos a tener un tiempo de silencio y pongamos nuestras vidas y nuestro corazón delante de Dios. Y primero que todo pidámosle perdón a Él por toda la amargura y el dolor que hemos guardado y que Él nos ayude a lo largo de esta semana, de este mes, de este periodo, porque esto no es una cosa de una sola vez, sino Dios va tratando con nosotros y va sacando las cosas. Pidámosle que trate con nosotros, que nos examine nuestro corazón, que hable a nuestro corazón. que limpie nuestra vida. Hay cosas de las que somos muy conscientes. Y nos puede costar mucho, pero están ahí en nuestra cabeza, esas las sabemos. Y hay otras cosas que no las tenemos claras y que están ocultas. Y también pidamos por esas cosas para que Dios las saque de lo profundo de nuestro corazón y las traiga a la luz para tratarlas con nosotros, para que seamos personas de perdón, para que seamos una iglesia de perdón. Tengamos un momento de silencio y de oración. Señor, ten misericordia de nosotros. Mira nuestro corazón, mira nuestra humanidad. Todo lo que lucha y luchamos en nuestra vida. Y perdónanos, Señor. Queremos soltarnos en tus brazos y disfrutar de tu perdón. Disfrutar de tu amor, de tu misericordia. Y liberarnos de toda amargura, dolor, enojo. Ayúdanos en este proceso. Sabemos que no es fácil, que no es cosas de un instante. Pero sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos hacerlo. Libéranos, Señor, de todo esto. Queremos abrir nuestro corazón a ti y exponer todo esto, lo que está presente y lo que está oculto, para que tú lo trates, Señor. Porque queremos disfrutar de tu perdón y queremos saber perdonar, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias. Te damos toda la gloria por el sacrificio de Jesús por nosotros. Porque lo que significa y lo que ha transformado nuestras vidas. Ayúdanos a tener esto presente en primer lugar cada vez que luchemos con este tipo de cosas. En nombre de Jesús, amén. Pues esta semana, ¿cuánto es 70x7? ¿Sí? Y que Dios nos trate y trate nuestro corazón. Dios os bendiga.